La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
Venga, allá vamos. Me estoy acordando de lo de ayer todavía, del saco de Roma, ¿eh? Bueno, las sagas familiares son uno de los caminos, no el único, ¿eh? Pero son uno de los caminos más transitados que se utilizan para explicar la historia, ¿no? Sobre todo las familias reales. No reales de realidad, sino de reyes. Ayer, por ejemplo, efectivamente se asomó a la ventana el espíritu de Carlos V, con el saco de Roma y todo eso. Y hoy le toca a su hijo, a Felipe II, para entender o para explicar cuándo Madrid empezó a subir de categoría.
Sí, sí. Y fíjate, no hemos salido. Hemos empezado la semana y no vamos a salir del siglo XVI, ni ayer ni hoy. Ayer le tocó al padre, Carlos V, y hoy le toca al hijo, a Felipe II. Pero esta vez por asuntos más urbanísticos que guerreros. El 7 de mayo de 1561... ese rey tan, tan austero y tan, tan prudente que llevó a España dos veces a la bancarrota, comunicó por carta a uno de sus arquitectos que estaba hasta la peineta de estar de un lado para otro, de ir convocando cortes allá donde estuviera su real persona, y que ya estaba bien, que se acabó ser nómadas, que en vez de reyes que parecían pastores todo el día con la maleta, que Felipe II iba a poner el huevo en Madrid definitivamente. Se lo dijo evidentemente con otras palabras. Felipe II escribió al arquitecto Luis de Vega comunicándole su decisión de instalar la corte de forma permanente en Madrid y su deseo de que las obras del Alcázar estuvieran terminadas de aquí a un mes. Ahí mandando, quiero las obras terminadas. ¿A quién le ha pasado esto? A nadie. Llevaban ya 24 años de obras.
¿24 años?
Sí, a base de los pollaques. Pollaque estamos esto, pollaque estamos lo otro. Pero 24 años de obras de forma casi ininterrumpida, desde los primeros arreglillos en el Alcázar que encargó el padre Carlos V. También le exigió Felipe II al arquitecto que, y abro comillas, que nadie vea sin mi mandamiento los aposentos del palacio, ningún atajo, oficina ni otra cosa. Bueno, ¿a quién sentó fatal esta decisión de empadronarse en Madrid definitivamente? Pues a Toledo y a Valladolid. Porque Madrid era un poblachón de mala muerte. ¿Dónde iba a parar? Comparado con el señorío, la historia y la esencia que tenían Valladolid y Toledo, por favor.
¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti.
Y se fue. Se fue. Y una pregunta. ¿Por qué se movía tanto la corte antes? ¿Por qué no tenían una ubicación fija? ¿No se estaban quietos en un sitio?
Sí, bueno, pues esa era la costumbre de entonces. Las cortes de Castilla y de Aragón eran itinerantes, fueron itinerantes hasta Felipe II. Por eso sorprendió un cambio tan drástico y que además traería muchas consecuencias, sobre todo económicas. Con la permanencia de la sede real en Madrid ya es cuando nace el concepto jurídico y político de capital del Estado, del reino. Ahí es donde dice, esta es la capital. Y hasta entonces era itinerante porque se trataba de que el rey o la reina no mostrara demasiado favor por ninguna de sus villas y que se mudara de una a otra para asentar su poder a lo largo de todo el territorio. Me decían, dejarse ver en todas partes para recordarles quién mandaba allí. Entonces, unos meses aquí, otros meses aquí, así. Por eso leemos muchas veces en los libros de historia que se convocaron cortes en lugares como Toro, Burgos, Valladolid, Barcelona, Zaragoza, Valencia. Allá donde se asentaran los reyes, se convocaban las cortes, y esa era considerada la sede del gobierno de la corona de Aragón o de la corona de Castilla. Pero es que, claro, eso era muy caro, era carísimo, pero sobre todo era tremendamente incómodo, porque había que estar constantemente haciendo maletas, no solo los reyes, sino toda la corte, ministros, políticos, todo. Felipe II ya llegó al trono con muy pocas ganas de moverse, por eso instaló primero su corte en Toledo, hasta que decidió trasladarla y fijarla definitivamente en Madrid.
No merezco esto porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
Oye, ¿y por qué no se quedó en Toledo si ya estaba allí? Pregunto, ¿eh?
Pues sí, oh, eso, ah, pues eso mismo dijeron los toledanos. Pues, pues si ya estás aquí, quédate, no seas bolo. ¿Para qué te vas a ir? Le diría, mira, tenemos una catedral que lo flipas. Tenemos iglesias y monasterios por un tubo. Madrid es una birria. Tienen el monasterio de los Jerónimos y Gracias. Y os vais a tener que hacer una catedral fea dentro de 3 siglos a más no poder. Pero influyeron varias cosas en la decisión de Felipe II. Primero, Toledo fue líder en el levantamiento de las comunidades castellanas contra su padre Carlos I. Y lo mismo Felipe II no terminaba de fiarse.
Ya.
Segundo, el rey se fijó en Madrid porque ya su padre le había echado el ojo y fue el primero que dijo, arregladme bien el Real Alcázar. Precisamente se lo habían destrozado los comuneros durante aquella guerra de las comunidades. Le dijo el Carlos I, Carlos V, que me quiero yo venir por aquí con más tiempo. Por eso llevaban tantos años de obras, porque llevaban 24 años arreglándolo. Tercera razón, según describió el cronista Luis Cabrera, Madrid tenía, y leo, buenas aguas, admirable constelación, aires saludables y alegre cielo. Aires saludables, dice el tío. Aires de Madrid. Más razones. Madrid estaba y está en el centro de la península. Y aunque no tenía mar ni un río navegable, que eso era un problema para el comercio, sí estaba equidistante de todos los demás territorios para que pudieran ir y venir los negociantes. Estaba en un sitio equidistante de todas partes. Y otra razón muy principal. En Madrid no había ningún poderío eclesiástico ni ningún noble poderoso. Uh-huh. Ah, eso era muy importante. A Felipe II ni le incordiaban, ni tendría que estar contemporizando con nadie. Y luego ya se sumaban otras pequeñas bondades, como la de tener leoneras para sus animales en el Alcázar, para sus animales exóticos, y buenos territorios de caza alrededor, como los Montes del Pardo o Aranjuez, o para hacerse magníficos jardines en la Casa de Campo. Su casa de campo, esa que no ha podido ser de los madrileños hasta 1931.
No sé. Me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. No sé si me besaste o me curtiste, pero en ti confluyen todos mis caminos y tu luz hoy me atraviesa cada día.
Oye, ¿lo de hacerse el monasterio del Escorial vino después de esto o ya lo tenía en el plan? ¿Ya estaba previsto también esto?
Esto fue un poco casi en paralelo. O sea, esto no daban puntadas sin hilo. Esto fue casi todo a la vez. Carlos V, su padre, ya estuvo comprando terrenos por los alrededores del Alcázar, porque se trataba no solo de restaurar el Real Alcázar, sino de tener grandes propiedades alrededor. Hubo compras masivas de solares por parte de Carlos V y luego Felipe II siguió comprando desde que subió al trono, esto hablamos de 1557, y siguió comprando todas las huertas y solares que había alrededor del Alcázar, incluida la mencionada Casa de Campo, que luego siguieron ampliando y ampliando y ampliando los siguientes reyes, todo para ellos. Y lo del Escorial fue porque a la vez que se instaló en Madrid, en aquel verano de 1561, ordenó a un comité de sabios, esto lo hizo Felipe II, que se pusiera a buscar un sitio por allí cerca para construir un monasterio que, con la intención de que sobre todo albergara el gran panteón real de la dinastía de los Austrias. Porque todos los fiambres austriacos estaban desperdigados y Felipe II quería tener su propio mausoleo, como todo Dios. ¿Ves? Los reyes de Aragón tenían su panteón real, y los de Castilla y los de Navarra, ¿qué tenían los Austrias? No tenían nada. Lo que pasa es que este tipo era ansia viva con el ladrillo y además de un manirroto, y el monasterio con panteón acabó siendo un palacio y un colegio y una iglesia gigantesca y una exageración, lo miraras por donde lo miraras, 150.000 metros cuadrados. Así que este ansioso de la construcción, sin haber terminado las obras en el Alcázar, porque eso no se acababa nunca, se metió también en las obras del Escorial 2 años después, en 1563. Y bueno, ya también sabemos lo que duraron las obras del Escorial, 21 años. O sea, que es que Felipe II se tuvo que meter a vivir para presionar a los obreros.
Oye, Nieves, ¿has dejado caer antes, o yo lo he oído mal, que la casa de campo, la que se compró Felipe II, que estás narrando ahora, 1500 tal, que ha sido propiedad de los reyes hasta anteayer, hasta 1931?
Hasta antes de ayer, hasta 1931, ostras, hasta mayo de 1931 exactamente. De esos episodios ahí que se quedan en la oscuridad de la historia. Toda esa inmensidad de campo, toda, con sus arroyos, sus lagos, sus bosques, sus fuentes con un agua de una calidad extraordinaria, todo eso era de uso exclusivo de los reyes. Primero de los Austrias y luego de los Borbones, y para el disfrute de ellos y de sus amigos nobles. Eso era algo que los súbditos miraban desde lejos, pero desde muy lejos, hasta que llegó la República. Y un decreto del Ministerio de Hacienda convirtió el real sitio de la Casa de Campo en un espacio público bajo titularidad municipal. El gobierno provisional de la República lo cedió al ayuntamiento y se abrió en un día muy, muy especial, el 1 de mayo de 1931. Y mira, tenemos las palabras del alcalde de Madrid en aquel 1931, Pedro Rico, recibiendo unos días antes de su apertura al público la Casa de Campo y dando instrucciones a los madrileños de cómo usarla.
He de pedir la protección de todos, especialmente de la prensa, que ya la viene prestando al Ayuntamiento de la República y por lo cual expreso públicamente nuestra gratitud. He de pedir los apoyos para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega el parque de la Casa de Campo, que no es para sitio de orgías, de francachelas y de merendonas que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizarse.
Me ha encantado lo de orgías, francachelas y merendolas. Sí, fantástico. Sí. ¿Y hicieron caso los madrileños a todo esto o no? ¿O a medias?
A ver, los madrileños entraron a la Casa de Campo entre pasmados la mayoría y desbocados unos cuantos. ¿Pero has visto el discurso del alcalde?
Sí, sí.
Y si ves las imágenes, no está leyendo nada. Está mirando al ministro de Hacienda y soltando un discurso maravilloso. Tenían una oratoria increíble. Bueno, pero es que aquel primero de mayo de 1931 fue muy, muy especial. Era viernes y la República lo había declarado fiesta nacional. Era la primera vez que fue fiesta nacional, creo, no lo puedo asegurar con rotundidad, pero era la primera vez que fue fiesta nacional el Día de los Trabajadores. Hacía 10 años que estaba prohibido celebrarla. Se manifestaron aquel día en Madrid, aquel primero de mayo, 300.000 personas. ¿Y qué hicieron después? Pues irse a la Casa de Campo.
Claro.
Día redondo. Eran unos bosques maravillosos que les habían estado vetados. Merendolas, hombre, tuvo que haber, porque al campo se va a merendar. Y fueron con sus tortillas, sus filetes empanados y para hacerse un arroz. Ahí la revista Crónica tenía una crónica, como su propio nombre indica, una crónica maravillosa, y contaba cómo fue aquel día. Decía, los madrileños que en estos días de fiesta han pasado por los bosques inmensos del antiguo Recreo Real, que tiene más de 20 kilómetros de perímetro, no salen todavía de su asombro al pensar que todo eso pudiera estar en poder de una persona, cuando tantos cientos de millares se ahogaban en Madrid, sin lugares de recreo donde salir y respirar el aire puro. Sí. Hubo alguna trifulca en la Casa de Campo, y los carabineros, la policía, no daban abasto a controlar a decenas de miles de personas que recorrían alucinadas aquellas 1.722 hectáreas.
De todas formas, aquello era campo, ¿no? Es campo, tampoco se podía hacer mucho estropicio. Bueno, no sé.
No te digo yo a ti que sé.
A ver.
Que no. O sea, de entrada, los polis no daban abasto a decir a la gente que dejaran de perseguir liebres y conejos, que cuando los pillaban pretendieron hacerse a la brasa allí mismo. Algunos los echaron al arroz. Es que aquello era un coto maravilloso. Había conejos y liebres por todas partes. Hicieron hogueras, la gente. La poli apagando las hogueras. En el lago se cayeron unos cuantos. Otros se bañaron con un pedal del 7 y no sabían salir. Bueno, y la cantidad de niños que se perdieron en la Casa de Campo. Se perdieron tantos que el alcalde de Madrid, aquella noche, a través de los micrófonos de Unión Radio, tuvo que salir a decir dónde podían ir a recogerlos. Tenemos a todos los niños perdidos aquí. La Casa de Campo nunca más volvió a ser coto privado de los reyes. En cuanto se descuiden, municipalizamos la zarzuela.
Home is where I wanna be. Pick me up and turn me around. I feel numb, born with a weak heart. I guess I must be having fun.
Tú ves dando ideas. Tú me das ideas, ya verás.
Tengo más.
Ya lo sé. Venga, pero por hoy lo dejamos, va. Mañana más, Nieves.
Muchas gracias, Carlos. Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.